Pinche Conan, güey. Vente para acá, güey.
Sí, sí, sí. Ok, vamos.
Tomar el crutch. Vamos a tomar el crutch porque siento que lo estoy presentando acá como...
Bienvenidos a El Lado Salvaje, un espacio donde cada semana nos adentramos en temas interesantes y salvajes del reino animal. Mi nombre es Alfonso Loya y yo investigo historias fascinantes sobre animales extraordinarios y únicos que dejaron su huella a través de los años. Además, les relataré datos curiosos sobre especies extintas o en peligro de extinción y trataré de compartirles mi amor y pasión por la vida salvaje que desarrollé durante mi infancia. El día de hoy nos acompaña un buen amigo por segunda vez. Diego Lucero, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Gracias por venir.
Gracias por la invitación.
¿Hace cuánto que viniste por primera vez? ¿Fue como el 2021 o 22?
Estamos como en pandemia todavía, ¿no?
Estamos en pandemia, ¿es cierto?
Sí, hace como 2-3 años, ¿no? Sí. Quizá.
¿Era el cual? El de los emúes, ¿verdad? La guerra de los emúes.
Oh, está muy buen chavo.
Ah, sí. Estaba chido, pero este va a estar más chidillo. Pero antes de empezar, quiero invitarlos a todos a que se suscriban al canal de YouTube, a Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, todos los podcasts, ahí estamos. Y que nos sigan dejando sus reviews y síganos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok. Ahí estamos en todos lados como El Lado Salvaje Podcast. Y pues el día de hoy quiero hablar de un tema muy especial para mí, porque lo siento como medio cercano. Siento como que, no sé, una conexión muy, muy fuerte a ese tema, y yo sé que tú también porque hemos hablado de esto. Uh-huh. Y de hecho es uno de los primeros temas que quise platicar cuando recién hice el podcast. Dije, ese tiene que estar incluido a fuerzas. Y nunca lo hice. Pero ya últimamente que ha habido más avistamientos de ese tema, dije, sí, tengo que hacer uno. Y pues, bueno, ahí les digo de qué vamos a hablar. Así que acompáñenos mientras nos adentramos en El Lado Salvaje con los órices de White Sands.
Fuck yeah.
Los orices de White Sands.
Perdón.
Está bien. Está bien. Este programa es para niños, pero no le hacen. ¿Tú qué sabes de estos órices?
La verdad...
¿Qué has escuchado? ¿Qué has visto?
Eso creo que es lo que más me ha tocado. No sé, no sabía nada hasta que me empezaste a explicar un poco por
qué. Pero ya habías visto que existían estas madres aquí, ¿no?
Los había visto tipo, no sé, o sea, los había visto obviamente como que en libros de biología y demás. O sea, sabía que existían y de repente hasta hace un par de años... Me recuerdo un viaje tipo a Marfa y...
¿Dónde está Marfa?
¿Mane?
¿Dónde está eso?
Aquí, tipo, ¿qué será? ¿El lado Midwest de Texas?
Ah, ok. ¿Hasta allá están?
O sea, está para ahí por el Big Bend, hasta... que es como frontera con Chihuahua en... No me acuerdo, el cañón de Pewis, creo que es el Big Bend en México.
Ajá.
Pero me tocó verlos así como que en carretera, no los había notado. Hasta hace poquito que me tocó con una producción allá, los volví a divisar y ahora sí tuve la oportunidad como de parar y decir, ¿qué fregados es
¿Qué
eso?
Tan, ¿qué tan
cerca? ¿Qué tan cerca? O sea, los empezamos a ver tipo, no sé, unos 200, 300 metros y era como que, ¡ah, caray! Que, o sea, porque hay como un venado blanco y negro, ¿no? Entonces, yo siempre en mi viaje como que, ¡ay, güey! Estoy viendo cosas, ¿no? O sea... Y luego me acuerdo que venía con alguien y era de Nueva York y me dice, güey, ¿qué son esas madres?
Sí.
Y le digo, güey, es que son como que de África, güey. O sea, yo me acuerdo que los había visto, pero son como que de África, güey. ¿Qué demonios están haciendo acá o qué pedo, no? Y era algo súper interesante para mí porque yo no sabía como que ni por qué. Entonces ya después fuimos 1, 2, 3, 4, o sea, como que eran varios. Y ya, tipo, no sé, había uno a unos 50 metros, ¿no? Y estaba sentadillo, o sea, había varios que estaban así, como más sentadillos viéndote, ¿no? Y yo así que, what the fuck.
Estaban, dude. O sea, tú ibas en la carretera y eso estaban pasando el guardarraya.
Sí, estaban pasando acá la carretera y se cruzaban de, cruzaban de terreno en terreno y le daban así como que era como, hay mucho valle antes de que llegues a toda esta zona como roca, así muy rocosa, ¿no? Era un poquito pasando, o sea, los empezamos a ver desde que, antes de que llegáramos a Marfa como tal, ponle que unas 4 horas, unas 4 horas, yo creo. Y luego ya le dimos un poquito más hacia el sur, más hacia la frontera de México. Y ahí nace el río y demás. Y haz de cuenta que pues, está como que el río y las montañas. Y es como que cruzas de un lado y México a Estados Unidos está bien padre. Pero sales de esas zonas rocallosas y era como que verlos en el camino spotted, ¿no? Y hasta que los empezaron a ver como que aquí, ¿no?
Aquí en El Paso. Estamos en El Paso, Texas. Y, bueno, yo todavía no he visto uno.
¿No ya te
tengo
ha tocado?
No me ha tocado. Tengo mucho sabiendo de este tema que existían aquí, que los habían traído de África, pero nunca, nunca he visto uno. Y he visto que ponen así en Facebook, en Instagram, gente que los ve. Y dije, ¿por qué no me toca a mí uno? Claro. Nunca me ha tocado. Pero ya me puse a investigar más y ya me sé la historia completa. Y se los voy a contar.
Venga, venga.
Ahí va. En la década de los 1960, el paisaje árido y desértico de Nuevo México se convirtió en el hogar de una especie exótica que a primera vista no tenía lugar en el suroeste de los Estados Unidos. Estoy hablando del oryx o el órice. Oryx es en inglés, pero es aceptable decirle oryx. Órice. También son conocidos como el James Buck. Una majestuosa especie de antílope originaria de África. La introducción de esta especie no nativa fue parte de un esfuerzo más amplio para diversificar las oportunidades de caza en la región. Pero lo que comenzó como un experimento de manejo de vida silvestre resultó en una cadena de consecuencias ecológicas imprevistas que desafiaron a biólogos, conservacionistas y autoridades locales durante décadas. O sea, eso fue desde los 60.
O sea, tipo, ok, lo trajeron para tener más oportunidades, o sea, más opciones de caza. Pero ¿por qué una especie tan exótica? ¿Por qué esa? O sea, ¿cuál era el acuerdo? ¿Había un acuerdo ahí político? O sea, tipo los chinos que mandan a pandas a Estados Unidos. O sea, ¿cómo estuvo?
Ahí te platico todo ese rollo, aquí lo tengo escrito. Pero antes de adentrarnos más al tema, quiero platicarles más a fondo cómo son estos animales para que la gente entienda de qué estamos hablando. Ajá. Pues mira, existen varias especies de oryx, no sé si sabías eso. Entre ellas están el oryx árabe, es un poquito más diferente, más pequeño y un poquito diferente.
Okay.
El oryx de las tierras bajas, el oryx de las tierras altas y el oryx común o el oryx del cabo, que es del que estamos hablando.
Uh-huh.
Okay. O también le dicen James Buck a ese. Cada una de estas especies es adaptada se adapta a diferentes tipos de hábitats en África y la península de Arabia.
Uh-huh.
Y los orixes tienen un pelaje distintivo con una combinación de colores que incluye tonos de blanco, negro y gris. Los orix también tienen marcas faciales y corporales que ayudan a camuflajearse en su hábitat natural, lo que les ayuda a evadir los depredadores. Es lo que más me gusta se me hace muy bonito, o sea, muy elegante,
sí.
Que tiene los ojos como negros y blanco.
Sí, es un patrón muy distinto a una cebra, totalmente. Sí, o sea, es algo así que dices, es como un Pokémon, realmente. ¿No?
Un Pokémon.
Porque tiene unos patrones muy distintivos, ¿no?
Muy específicos
muy
también.
Específicos,
sí.
Muy específicos.
Los oryx son animales sociales y suelen formar manadas que pueden variar en tamaño. Las manadas son lideradas por una hembra dominante y dentro de ellos, los individuos tienen roles específicos que incluyen la vigilancia y la protección del grupo. Son herbívoros y se alimentan principalmente de pastos, hojas y ramas. Tienen un sistema digestivo especializado que les permite extraer nutrientes de materiales vegetales fibrosos y de baja calidad. Y a pesar de su tamaño, los oryx son animales rápidos y ágiles. ¿Los viste correr?
No los vi correr, pero me imagino que sí son bastante rápidos y sé que saltan bastante alto porque las rejas no eran...
No estaban bajitas.
Ajá, no eran re bajas. Ajá, exacto.
Pueden alcanzar velocidades de hasta 65 kilómetros, 40 millas. Y son capaces de hacer saltos largos, lo que les ayuda a escapar de los depredadores como los leones.
Yeah.
Los oryx están bien adaptados para la vida en entornos desérticos. Pueden sobrevivir largos periodos sin agua, obteniendo la mayor parte de su hidratación de los alimentos que consumen. Sus cuerpos están diseñados para soportar temperaturas extremas y escasez de recursos. Y por último, los oryx tienen la capacidad de adaptarse a diferentes tipos de ambientes, desde desiertos áridos hasta sabanas y áreas semiáridas. Esta adaptabilidad ha contribuido a su éxito como especie en una variedad de hábitats. Y por eso es que ha sobrevivido tanto aquí. Uh-huh. Déjame te cuento un poco más de cómo los trajeron y por qué. Pues en la década de los 60, como ya había dicho, el Departamento de Caza y Pesca de Nuevo México buscaba nuevas formas de atraer cazadores al estado, okay, motivado por el deseo de diversificar las especies de caza disponibles. En aquel entonces, la fauna local estaba compuesta principalmente por especies nativas, muchas de las cuales ya no representan un desafío significativo para los cazadores más experimentados. Entonces, o sea, la gente se aburría, ¿no?, con esas especies. En este contexto surgió la idea de introducir una especie exótica que pudiera prosperar en las duras condiciones del desierto de Chihuahua, un entorno que ocupa gran parte del sur de Nuevo México. El oryx, conocido científicamente como oryx casella, se destacó como una opción ideal debido a su capacidad para sobrevivir entornos desérticos, yeah, y su impresionante tamaño y belleza. O sea, dijeron, el área está más o menos, su hábitat es más o menos parecido al de acá de Nuevo México, está muy bonito, tiene cuernos largos que puede ser un buen trofeo para los cazadores. Claro. Originario de las regiones áridas del sur de África, el oryx había demostrado ser altamente adaptable, lo que lo hacía candidato perfecto para la introducción en un ambiente como el de Nuevo México. Esta decisión, sin embargo, no se tomó a la ligera. Los funcionarios consideraron cuidadosamente las posibles consecuencias ecológicas, aunque muchas de las implicaciones a largo plazo no se anticiparon completamente en ese momento. La captura de los oryx comenzó en los desiertos de Sudáfrica y Namibia, donde las poblaciones de esos antílopes eran abundantes. Equipos especializados de cazadores y veterinarios fueron desplegados para capturar a los oryx de manera segura y efectiva. Para minimizar el estrés y el riesgo de lesiones, se utilizaron dardos tranquilizantes que permitieron inmovilizar temporalmente a los animales. Una vez sedados, los oryx fueron colocados en jaulas diseñadas especialmente para su transporte, asegurando su seguridad durante el largo viaje.
Pero, o sea, entonces cuando el Departamento de Caza
y Pesca de Nuevo México,
ajá, o sea, tiene esta idea infumada, uh-huh, y tipo se pone en contacto con quién, o sea, se pone en contacto con el gobierno de Namibia.
Con el gobierno de aquellos, ajá, de Namibia, okay, de Sudáfrica.
Y tipo van a algunos especialistas allá a decir, oye, ¿sabes qué? Traemos esta idea bien locochota y... ¿Y qué opinas?
Me imagino que se fueron unos primeros, fueron a hablar ahí con el departamento de conservación allá. Y dijeron, no, pues a ver, ¿cómo están tus oryx? No, pues mira, aquí está la mayoría, ¿o qué? Y si traemos, no sé, y no, yo sé, no sé.
O sea, como ya, diferentes especies, ¿no? ¿Qué pasa si nos traemos una cebra? ¿Qué pasa si nos...? O sea, como que no, esto a lo mejor causó mucho
sí,
problema en tus... O sea, pero, o sea, como que vieron...
Me imagino que las pagaron, ¿no? Yo creo... Sí, dejaron una lana para...
Me imagino que sí hubo un acuerdo.
Como, ¿no? Ajá, fue una transacción acá política, yo creo, acá de...
O sea, yo, a mí me interesa como que ese trasfondo como político. ¿Te ha sido
una película de eso?
Güey, o sea, es que siento que hay ahí una historia...
Más específica, más larga.
Ajá.
Más a fondo.
Siento que hay un trasfondo ahí medio mafiosón o shady, donde...
¿En los 60s?
Obvio,
así.
Todo, güey, en ese tiempo, en los 60s, que, o sea, desde los 20s hay desmadre, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, sí, güey,
¿no?
Exacto, ¿sabes? Entonces, ¿qué tipo de smuggle hubo ahí o intercambio hubo para que, o sea, porque sí siento como que, ok, vamos y platícanos cuáles son las especies que nos podemos traer acá y que aguanten el frío intenso del invierno en el desierto y demás, pero qué otra, o sea, porque siento como que añadir esa especie tan exótica en la zona, en White Sand, ¿sabes? Como, o sea, como que lo eleva bien cabrón, o sea, siento como que lo vuelve un ser elemental ahí de las dunas blancas, ¿no? Porque es un ser blanco y negro, ¿no? O sea, no sé, Maybe a lo mejor lo estoy llevando a un lado bien, bien intenso, pero...
No, está padre eso. Es que sí, o sea... ¿Sabes qué me llama la atención? De que, o sea, toda mi vida, desde que nací, ha existido eso, ¿no? O sea, antes de que naciéramos ya estaban aquí.
Exacto.
Y como que no es un tema muy hablado.
No,
ni en nuestra infancia.
Y apenas yo los acabo de ver, o sea, como que reciente. O sea, no es como que, sí, güey, desde chico los veo como el chivo este que está aquí en Trans Mountain, que lleva un chingo de años suelto, ¿no? Sí, sí. O sea, no es como que, sí, el chivo loco que está suelto ahí, ¿no, güey? Sí, sí. O sea, esto es como que, cabrón, lo vi hace rato.
Ya tiene unos años apenas que han habido muchos avistamientos aquí locales. Y que la gente, pues no se sabe esta historia. Saben que vienen de África, pero no saben por qué, no ni cuándo, ni nada. Ni las implicaciones que llevó.
Claro, claro. O sea, y a lo mejor, no sé, hubo... A lo mejor ya no, la gente ya no sabe y ya no los casa, por eso los vemos tanto, pero bueno,
está bien, de eso se trata el podcast, de discutir estos temas. Dice, finalmente en 1969, fue ese año, el 69, el transporte de los Oryx desde África hasta Nuevo México fue una operación logística considerable. 96 Oryxes fueron cargados en aviones de carga, especialmente acondicionados para el transporte de animales grandes. O sea, fue una producción grande, ¿no?
Exacto.
O sea, no es así de que unos changuitos, unos conejitos.
Sí,
¿no?
Vamos a traernos los bebés.
96 de estos animalotes. Durante el vuelo, un equipo de veterinarios y especialistas en vida silvestre monitoreó constantemente a los orises, asegurándose de que recibieran la atención necesaria, incluidos los cuidados de hidratación y control de temperatura. A pesar de las mejores preparaciones, el transporte aéreo de grandes animales siempre implica riesgos significativos. Y en este caso, afortunadamente, el viaje se completó sin mayores incidentes. Que sí, está lejillos. Es un viaje como de...
14 horas, 12 horas, no sé.
Como 12 horas, más o menos. A su llegada a los Estados Unidos, los Oryx fueron sometidos a un periodo de cuarentena en instalaciones especiales diseñadas para asegurar que no portaran enfermedades que pudieran afectar la fauna local. O sea, hasta eso sí se prepararon, ¿no? Según ellos. O sea, sí, en muchas cosas, pero en otras cosas no.
Ok.
Durante este tiempo, los Oryxes fueron monitoreados cuidadosamente y su adaptación a las condiciones estadounidenses comenzó a observarse de cerca. Después de la cuarentena, los Oryxes fueron transportados por tierra hasta su destino final en White Sands Missile Range. No sé dónde hayan aterrizado primero, no dice.
Ajá, ok.
Pero pues ya los llevaron por tierra al parque. El traslado terrestre también fue meticulosamente planificado con paradas regulares para revisar las condiciones de los animales y proporcionarles alimento y agua. En White Sands Missile Range... El White Sands Missile Range fue elegido como el lugar de liberación debido a su vasta extensión, su aislamiento de las zonas urbanas y su similitud con los desiertos africanos de los que provenían los Oryxes. Este sitio ofrecía un entorno donde los Oryx podrían establecerse sin las interrupciones significativas de las actividades humanas, permitiendo a los biólogos estudiar su adaptación y comportamiento en un ambiente relativamente controlado. Me imagino tipo Jurassic Park.
Claro.
¿Sí viste la 2? Que va esta Julianne Moore, que ella es una zoóloga y estudiaba animales herbívoros grandes en África, pero ahora la contratan para ir a esta isla a observar a los dinosaurios, porque ya se salieron del parque, entonces ya están libres. Uh-huh. Entonces esta los observa y los estudia, les toma fotos y luego ya mandan a Jeff Goldblum a que la rescate.
Ya, yeah, ok.
Entonces me imagino que es así como que, ok, vamos a ver cómo se adaptan a su nuevo entorno, vamos a ver su comportamiento, a ver si cambió de su hábitat natural, cómo ha cambiado el comportamiento de estos animales al cambiar de entorno.
De locación,
exacto. De locación, exacto. La adaptación de los Oryxes fue sorprendentemente rápida. El desierto de Chihuahua, con su clima árido y vegetación escasa, resultó ser un entorno donde los Oryxes podían prosperar. Su capacidad para sobrevivir con poca agua y alimentarse de plantas desérticas le permitió establecer una población estable en poco tiempo. Sin embargo, esta rápida adaptación también planteó nuevos desafíos. ya que los órices comenzaron a expandirse más allá de las áreas previstas.
Claro.
Interactuando con la fauna nativa y las tierras agrícolas. Eso no, no lo tenían preparado. Uh-huh. Es que se lo, o sea, ¿cómo traes a un animal? Bueno, ahorita me voy más en eso, pero vamos a seguirle. La introducción del órice en Nuevo México tuvo un impacto significativo en la fauna y flora local. Al no tener depredadores naturales en la región, la población de órices creció rápidamente, sí, lo que llevó a una competencia directa con las especies nativas por los recursos alimenticios. Además, los órices comenzaron a aventurarse fuera del White Sands Missile Range, lo que resultó en conflictos con los agricultores locales, ya que los órix dañaban los cultivos en su búsqueda de alimento. Los biólogos también observaron un desplazamiento de algunas especies nativas debido a la presencia de los órix. Los animales más pequeños, como los ciervos y los berrendos, uh-huh, se vieron particularmente afectados, ya que los órices competían directamente con ellos por la vegetación y están mucho más grandes que ellos. O sea, claro, fue muy dominante esta especie en su presencia. Este desplazamiento generó preocupación entre los conservacionistas, quienes advirtieron sobre el peligro de alterar el equilibrio ecológico en una región tan delicada como el desierto de Chihuahua. Y a medida que la población de órices crecía, también lo hacían los problemas económicos y sociales. Los agricultores locales comenzaron a sufrir pérdidas significativas debido a la invasión de los órices en sus tierras, lo que llevó a una creciente presión sobre el Departamento de Caza y Pesca para controlar la población. Además, el público en general comenzó a cuestionar la sabiduría de introducir una especie exótica sin un plan de manejo a largo plazo. Uh-huh. Lo que generó un debate sobre la ética y la responsabilidad en la gestión de la vida silvestre. Y es que pues se suponía que era para que los cazaran.
Claro.
Pero pues yo creo la caza no era tan, había tanta, o sea, no es así como, no era, yo creo que no era tan popular ir a cazar, o sea,
o simplemente fue como un capricho bien cabrón, ¿no?
Sí.
O sea, un capricho así de que, ah, oh, sí, vamos a traernos especies más ex... O sea, ¿hay registros de eso en otros estados? O sea, de traer así...
Sí, ahí se ha pasado en muchos lugares.
O sea, bueno, por ejemplo, Florida está súper lleno, ¿no? De...
Unas pitones que trajeron creo, de Asia,
¿no? Sí, que, uh-huh, que están ahorita como que comiéndose todos los mamíferos y demás, ¿no?
El episodio que va a salir este sábado, pero cuando ustedes estén viendo esto ya pasó hace mucho, es de unos castores que trajeron a Argentina de Canadá.
What the fuck?
¿Qué crees que pasó?
Desmadre, ¿no?
Se acabaron todo el sistema.
Todos los bosques y todo.
Sí,
¿no?
Se acabaron todos los bosques. Y es muy común que... Bueno, no es muy común. Ha pasado mucho que la gente lleva animales que no son de ahí y los lleva ahí.
Sí, para ver qué pasa, ¿no? Y creas
un... O por una necesidad tonta como eso de... Ah, es que necesitamos que casen.
O sea, es
que la naturaleza, ¿no? Diego, está así porque, o sea, es tan específica y está, claro, así porque así es y no la tienes que mover. Aunque pienses, nada, no va a pasar nada. Hasta matar una arañita, exterminar arañas.
Sí.
Pues ya ellos controlan la población de otros insectos, que, claro, o sea, todo es círculo de la vida, el ciclo sin fin. Sí. El rey león, Hakuna Matata, todo eso. Claro. ¿Dónde me quedé? Ah. Pues, para la década de los 1990, o sea, pasaron 30 años. Claro. Bueno, casi como 20.
Veintitantos para 20 que ya tantos, se dieran cuenta, ajá, del caos, ¿no?
La situación había alcanzado un punto crítico con una población de órices que superaba a los 2,000 individuos. O sea, de 96.
En los 90.
Ajá. De 96 que trajeron, pasaron 29 años y había 2,000 individuos. Las autoridades decidieron que era necesario implementar medidas para controlar el crecimiento de la población y mitigar los daños económicos y ecológicos. Se llevaron a cabo estudios detallados para evacuar el alcance del impacto del órice y determinar las mejores estrategias para reducir su número. Entre las medidas adoptadas se incluyeron la caza controlada y los esfuerzos de captura y reubicación. Se autorizó a los cazadores a abatir un número limitado de órice cada año con la esperanza de reducir gradualmente la población. Y además se implementaron programas para capturar y trasladar a los órices a otras áreas, aunque estos esfuerzos se enfrentaron desafíos logísticos y éticos. ¿Sabes qué estaría chido? O sea, yo tengo un chorro de ganas de hacer un documental sobre esto. Y deberíamos ir a entrevistar gente que a lo mejor que cazó estos o que estuvo aquí en aquel tiempo, ¿no? No sé, un viejito que no me acuerdo cuando las trajeron, si es un desmadre, porque o me acuerdo yo en los 80s o en los 90s yo iba a cazar cada mes, iba y me echaba uno, no sé.
De los mismos granjeros, ¿no?
O sea, los granjeros, ¿no? No, que sí, se comían todos mis cultivos. ¿Qué, Conan? Los métodos de control fueron objeto de controversia. Algunos argumentaron que la caza controlada no era suficiente para reducir significativamente la población, mientras que otros expresaron su preocupación por el impacto de estas medidas en el bienestar de los animales. Sin embargo, las autoridades consideraron que estas acciones eran necesarias para proteger el ecosistema local y la economía de la región. Ay, sí, la economía.
Bro, o sea, no. No mames, o sea, es un cagadero de las cosas.
Oh, sorry. Es para la economía local. No. Es para ustedes. No sé cuánto cobrarían para la licencia, para cobrarla, para cazarlos. Cazar. Pero no creo que sea tanto dinero.
Pero, bueno, aquí es una cultura como de caza y un cañón, ¿no? O sea, aquí sí. La gente sí sale a cazar para comer, ¿no?
¿Cómo para comer?
Pues, bueno, yo sí he visto así como... Sí,
¿que comen de lo que cazan?
Sí, güey.
Pues, por diversión nomás.
No, güey. Bro.
¿Quién?
Es súper... Güey, o sea, porque aquí no... O sea, aquí no tenemos como animales grandes, pero... Ajá. Pues, o sea, yo sí...
Tengo hambre, deja, voy y cazo un conejo.
Güey, o sea, he visto así podcasts de güeyes, o sea, o canales de YouTube de que me han estado saliendo así de que güeyes que sobreviven, así pinche algoritmo bien verga, ¿no? Pero, de que güeyes que sobreviven así en el bosque o cosas así, y cuentan, o sea, y...
Pero por diversión, ¿no?
No, o sea, porque... es como deporte, o sea, ajá. Para ellos es como que... Los homies van y se preparan físicamente, y luego ya como que tal temporada... Van sus 2-3 homies a cazar y van y cazan, no sé, X presa y tienen carne ya para tantos meses o semanas para
pero la familia. ¿Pero no lo hacen por necesidad o sí? ¿Sí lo hacen
por necesidad? O sea, no por necesidad, porque okay. O sea, viven una vida...
Ajá, es a lo que me refería.
Viven bien, ¿no? Ajá, pero, sí, o sea, sí. Dicen, o sea, ellos dicen, ah, oh, sí, esta carne está mejor que la del mercado y que la madre. Es como que, okay. Bro, no lo sé, no sé, o sea, esa madre tiene a lo mejor un parásito o un rabia, no sé, pero... Te creo, ¿no? O sea, te creo que a lo mejor la carne es más como grass-fed, ¿no? O sea, como cuando la carne es de vaca es grass-fed, lo que tú quieras, ¿no? Pero...
Creo que lo hacen más por... No, yo cazo mi propia carne, exacto. Yo siento no porque que sepa más rica.
Sí, así como que el pedo de ser como de primal, ¿no? Sí, de sí, yo sí. Soy yo un oso. Yo cazo, exacto.
Ok, pues mira, las medidas de control implementadas en los 90s lograron frenar el crecimiento descontrolado de la población de órices, aunque no sin dificultades. La caza controlada ayudó a reducir el número de órices, pero no fue suficiente para eliminar por completo los problemas asociados con su presencia en la región. A pesar de estos desafíos, las autoridades continuaron buscando soluciones para equilibrar la preservación de la especie con la protección del ecosistema local. Hoy... Bueno, ya casi termina este rollo, pero...
No, estoy viendo el corazón.
Ah, sí, yo sé. Yo me acuerdo, hace unos 15 años yo creo, fue cuando yo supe de esto. Es que yo no sé si sabes, yo crecí en Deming, Nuevo México.
No sabía.
O sea, yo nací en Juárez. Ajá. Y como a los 12 años me fui a Columbus, Nuevo México, que es uh-huh. Frontera con Palomas, Chihuahua. Y es un pueblito chiquititito. Y tenía que ir hasta Deming, que está como a media hora, para ir a la escuela.
Ok.
Y ahí duré un chorro de tiempo, muchos, muchos años, hasta que me gradué de la high school.
¿Y te fuiste para acá, para Las Cruces?
Como unos 2 años después de que me gradué de la high school, me fui a Las Cruces a estudiar. Y en ese rollo, en lo que yo estaba en Las Cruces, mis jefes se movieron para acá, para El Paso.
Ya. Yeah.
Y luego ya en vez de ir a visitar a mis jefes a Deming... Me venía para acá, para El Paso. Pero entonces, en todo ese tiempo que vivía en Deming, me acuerdo que fue cuando supe de esto. Y no me acuerdo si lo leí en internet o alguien me platicó, pero yo sabía que los habían traído en los 60s y que en los 90s ya los habían eliminado, que ya no existían, o sea, que ya se los llevaron. Okay. Así, escuché, ¿no? Se los llevaron, en los 90s ya no. Y yo así como que, pues yo quería verlos.
Okay.
¿No? Y nada, que pues todavía... Ah, y lo entonces, después, que últimamente hace, pues en pandemia fue cuando se empezaron a ver mucho.
Ya,
Dije, canijo, todavía andan por unos acá. Por ahí. Me acuerdo una vez que salió en FitFam, en Instagram. Allá por la montana, allá por donde vive Tony.
Sí.
Hay un Whataburger. Agarraron a uno. Así, o sea,
así afuera, ¿no?
Así afuera de Whataburger. Uh-huh. Lo amarraron así como, no, como puerco. Lo amarraron como cabra, así. Ajá. Como chivo.
Sí, le amarraron las patas.
Ajá, le amarraron las patas y ahí lo llevaban. Así en Whataburger, en el drive-thru.
What the fuck?
Y luego hace unos años también vi que en Las Cruces, en NMSU, ya ves que está la calle de University, y hay así como, ¿sabes dónde está el centro de convenciones de Las Cruces?
No.
Como enfrente hay, que es parte de la escuela de la universidad, hay como un espacio grande que es como el departamento de agricultura.
Sí, hay
un espacio grandecillo. ¿Nunca te tocó ir donde vivía Cabe antes, enfrente de la escuela?
No. Okay. Nunca lo fui a visitar allá. Sí. Ahí en las
calles. Ahí, haz de cuenta, estaba un orice grandotote. Ahí, pero o sea, en estatua, la escuela. ¿Eh?
¿Como estatua o como libre?
No, libre.
Ah, cabrón.
O sea, uno suelto.
O sea, se metió al terreno de la escuela,
sí,
güey. Okay.
Sí.
Ok.
Dije, órale. Y luego, esto es actual. Esto, actualmente, hay uno, ahí en Las Cruces hay como un tipo, pues allá en las montañas, le llaman Dripping Springs.
Sí, en las Oregon Mountains.
Ahí hay uno que nomás tiene un cuerno.
Ok,
y todos los que van hiking le toman foto y lo suben.
Ese sí.
Dicen que es medio agresivillo. Dicen, no me acuerdo cómo le pusieron nombre. Dicen, mira, ya me topé con el orice de fulanito.
Ay, huevo.
Y sale con un cuerno.
O sea, el güey así como ya cantó. O sea, es como un NPC, ¿no? Que te lo topas acá.
Sí, ya lo conoces. Y pues lo distinguen porque nomás tiene un cuerno.
Tiene un cuernillo.
¿Quién sabe qué le habrá pasado?
¿Qué están haciendo por mis caminos? Ándale. La verga.
Entonces, te digo, yo pensaba que dije, ay, hay unos cinco, ¿no? Que andan por aquí.
Sí.
Pero déjame te cuento.
Ok, ¿hay una cifra?
Sí.
Actual.
Uh-huh.
Ok. Y excede la cantidad. No, bueno.
Sí.
¿Excede lo de los 90s?
No, bueno, no me acuerdo. Ahí te lo leo.
O sea,
sí.
Bro, what the fuck? Ok.
Pero, bueno, pues déjate contigo.
Pero cuento. Están distribuidos ya súper una.
Sí, ya están bien distribuidos. ¿No? O sea, pues si dices que hasta ya está Malfa en contraste.
Sí, güey. O sea.
De White Sands. O sea, hemos visto en Las Cruces, en El Paso, me imagino que allá en Alamogordo hay un chorro también, hasta Malfa, que está al este.
Ajá, son que 200 Texas. Millas, 150 sí, millas.
Sí, pues, está amplio la distancia.
Sí, es un buen cacho.
Pero pues han tenido un chorro de años para distribuirse.
Sí, para distribuirse,
bien padre.
Para quedarse con... andamos acá en Big Ben, ¿no? Y al rato van a estar en México, güey, en Sonora o algo así.
No lo dudo que ya hayan cruzado.
Sí, güey, siempre así que algún ranchero lo haya casado, güey, ¿no? Mire, vieja, ahí le traje para comer, acá un caballo blanco y negro.
Y yo creo que la gente
así
de rancho no sabe qué rollo.
No sabe qué rollo,
pues
güey.
Pues hay unos antílopes con cuernos
altos. Sí, venado blanco y negro, jefa, ándale. Ya le traje para comer toda la semana.
Sí, man.
No, esa carne está maldita.
Está maldita.
Está blanco y negro, le falta alma.
Ese es el diablo.
El diablo.
Hoy en día se estima que la población de Oryx en Nuevo México es de aproximadamente 3,000 individuos.
Ok.
Distribuidos principalmente en White Sands Missile Range y a sus alrededores. Aunque las medidas de control han tenido éxito en estabilizar la población, los orices siguen siendo una presencia significativa en la región y su gestión continúa siendo un desafío para las autoridades locales. Que casi no se escucha.
Yo, o sea, salvo por FitFam, ¿no?
Ajá, o sea, avistamientos que la gente ve, pero no de que, ay, otra vez los orices, ya nos están acabando con esto. ¿Sabes también que leí? No lo apunté aquí, pero también leí que causaban muchos accidentes. Porque
sí,
están gigantescos,
¿no?
Se atravesaban en las carreteras y chocaban y hacían
un desmadre, ¿no? Lo que, bueno, es como lo que había visto más, como que notición, eran los pumas que están saliendo acá. Northeast. Y
¿Pumas,
güey? Mountain Lions.
Aquí en el norte.
En El Paso.
No he visto.
Mountain Lions acá en el Northeast y allá por Montana y acá por Westside.
Pues mira, un puma
Pumas y mapaches en El Paso, güey.
Sí, no, mapaches. O sea, what the fuck. Zarigüeyas, zorrillos, zorros.
Es como coyotes. Los pumas que hay acá en Samalayuca también.
También hay pumas en Samalayuca. Ajá. Pues mira, los pumas, yo creo que es el depredador más grande que tenemos aquí.
Es la única madre que se puede fregar.
No, 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 no. O sea, es lo más grande que tenemos aquí, pero no es suficiente.
¿No, no para... es competencia?
No, para echarse un Neorix, no. O sea, no hay nadie que se los pueda comer aquí.
Ni...
Allá se los comían los leones. Los leones están gigantescos. Un puma sí, es, o sea, un gatito.
Algo de este size no se lo puede echar.
Bueno, un puma es un poquito más grande que esto, pero... No, no, no se lo echa. Ay, un puma... Si bien le va, se echa un berrendo, que es ese... ese el antilupitio, un antílope aquí local. No los venadillos. Sé. Más bien, ¿sabes qué comen los pumas? Conejos.
No. Niños acá.
Sí, sí, o sea, presas más pequeñas. Presas, oh, es muy delicado el puma, o sea. Porque también los depredadores se tienen que cuidar bien de no ser lesionados en la caza, porque después
sí, ya,
ya
no
pueden cazar ya y no se mueren cazar, de hambre.
Exacto.
Entonces, un mal golpe de uno, o sea, los cuernotes, una patada, lo deja. Ponle, ponle que no lo mate, pero lo deja
sí, incapacitado.
Incapacitado, ya no puede cazar ni comer.
Fuck.
Uh-huh. Entonces un puma no representa una amenaza para
el hombre polilla, güey.
Yeah, ese sí. El chupacabra.
El chupacabras, güey.
El impacto del oryx en el ecosistema de Nuevo México sigue siendo un tema de preocupación. A pesar de los esfuerzos para controlar su número, los oryx continúan compitiendo con las especies nativas y causando problemas en las tierras agrícolas. Además, la historia de la introducción del oryx en Nuevo México ha servido como una lección importante para la gestión de la vida silvestre en todo el país. Los biólogos y conservacionistas han aprendido que la introducción de especies exóticas puede tener consecuencias imprevistas. No han aprendido. Y que es esencial considerar cuidadosamente los impactos a largo plazo antes de llevar a cabo tales iniciativas. En los últimos años ha habido varios informes de avistamientos de oryx en la región del Paso, Texas y Las Cruces, Nuevo México. Estos avistamientos han sido documentados tanto por residentes locales como por autoridades de vida silvestre y grupos de conservación. Aunque las cifras exactas pueden variar, se estima que hay entre 100 y 150 orixes en la región.
Aquí, local.
Aquí, especialmente en áreas cercanas a los límites del rango conocido de la población de orix. O sea, entre más cerca de White Sands está, pues hay más. Pero aquí, esta región, aquí, unos 100, 150.
Sí, lo
que
creo.
Se me hace mucho. Yo decía, debe haber unos 5, 10 por ahí.
Sí, exacto.
Bien distribuidos. Por eso se me hizo raro cuando dijiste que viste varios juntos.
Sí, 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 o sea...
Porque yo las fotos que he visto es uno. Más, no se ha visto
no,
uno.
O sea, tipo, allá en Marfa sí era, o sea, obviamente ya te quedas viendo como que a la distancia y veías ya los puntitos blancos como en el desierto, ¿no? Pero ahí cerquita sí eran varios, güey. O sea, si los juntabas con una mano, ¿no? Más o menos, pero ya, o sea, era pasar millas y millas y seguir viéndolos, ¿no? O sea, de repente uno que otro es como que, what the fuck, o sea.
¿Sabes qué? Yo pienso que puede pasar. Como ya pasó mucho tiempo. Ya pasaron, ¿qué? El 69, ponen 70, unos 40 y algo años. Yo creo que esta especie ya evolucionó. Ya se diversificó.
Okay. ¿En regiones?
O sea, siento que ya no es la misma especie
claro,
que la
que
de
llegó.
África, que la que llegó.
Claro.
¿No? Ya ha mutado, ya ha tenido varias... cambios biológicos, me imagino yo, adaptarse.
Sí, para adaptarse totalmente a la región,
¿no? No me consta, pero siento que,
No lo dudo.
Como los hipopótamos de Pablo Escobar, los que están en Colombia. ¿Sí sabes de ese pedo?
Hipopótamos cacainómanos.
Ajá. Pues eso fue en los 80s, o sea, mucho después de esto.
Acá rato chocan carros y camiones con hipopótamos,
güey. Sí, están haciendo tan desastres allá. Esos ya no son los mismos... O sea, un hipopótamo colombiano ya no es igual que uno africano, ya tienen...
¿Son más agresivos o algo así? ¿O qué?
Pues ya han cambiado biológicamente y por ejemplo, no, el problema que tenían allá es de que no los pueden regresar a África.
Claro, claro, ya.
Porque
ya
va a ser un desmadre allá en África. También,
exacto. No van a machear y va a ser una pelea y va a ser como perros callejeros que están peleando de cuadra a cuadra, ¿no?
O ya no, ¿cómo se dice? Ya no hacen match. Sí, pues dijiste. con aquellos otros. Yes. O traen enfermedades
del otro lado. Ya.
¿Sí me entiendes?
Exacto.
Entonces no los puedes regresar de donde vienen.
Son hipopótamos conquistadores.
Ajá. Y me imagino que aquí, pues con más razón, si fue mucho antes de eso.
Malditos orices neoliberalistas.
La historia de la introducción del Oryx en Nuevo México es un ejemplo fascinante de cómo las decisiones humanas pueden alterar profundamente un ecosistema. Lo que comenzó como un experimento para diversificar las oportunidades de caza se convirtió en un desafío ecológico que ha requerido décadas de gestión y adaptación. Aunque los orices han logrado establecerse en el desierto de Chihuahua, su presencia continúa planteando preguntas sobre cómo equilibrar la conservación de especies exóticas con la protección de los ecosistemas locales. Es que...
¿Sabes qué? Vamos a traernos como que un león chiquito de África porque sea la competencia, güey. Ese es el pedo. No lo hemos pensado, güey.
No, y si hay un chorro aquí.
No, yo sé, güey, pero o sea, es como que ya me imagino como que el mindset que van a tener para...
Ah, sí.
Para solucionar.
De hecho, ¿sabes qué? Hace años, hice un capítulo de la guerra de las cabras. Fue unas cabras que llevaron a las Islas Galápagos.
Ok.
Que es territorio de Ecuador. No. Y también pasó lo mismo. O sea, que llegaron con los colonos, con los conquistadores y todo ese rollo. Los españoles trajeron cabras.
Ajá.
Y se
es un caos.
Sí, es un caos. ¿Y sabes cuál era una de las soluciones que pensaron en hacer? Hay que traer leones
para que se las coman. Traer como el depredador.
Y ya casi lo hacían. Y dijeron, no, mejor no.
No nos vamos a pasar.
¿Pero sabes qué hicieron?
Los mataron a todos, ¿no?
Desde helicóptero.
Güey.
O sea, fue una masacre.
Es como, no sé si ya lo has tocado en otro episodio, pero como los jabalíes, güey, de Texas, güey.
No lo he tocado, pero sí quiero.
Pero, bro, invítame, güey. Te he visto videos muy intensos de eso, güey. Güey, o sea, pero con snipers, güey. Sí. O sea, o con metralletas acá calibre tipo Warzone, ¿no? Sí. O sea, y tienen acá de que, por ejemplo, vi un güey de que le lanzó una bomba de fósforo y traían un infrarrojo, güey. Sí, güey, para que se vieran como blancos, güey. Y luego acá de que les...
¿Te pones a ver videos de eso?
Es que, güey, de repente salían, güey. Así que pinche algoritmo acá de que te pone a ver cosas bien intensas, güey. Sí. Y luego que... Pues ya te quedas viendo porque, pues... Estás viendo algo que tú ni en pedo te lo imaginas, güey. O sea, yo ni en pedo sabía que había gente en helicóptero matando puercos, güey, en Texas, güey. Y ya, bueno, ya he visto así como que videos de tipo hikers o que, güey, van, güey, así caminando. Y, güey, pinches puercos son bien salvajes, güey. O sea, de que, tipo, se chingaron. O sea, un güey así que va caminando y los puercos van y atacan a su perro, güey. O atacan son a los niños, güey.
Pecaris, ¿verdad? Las jabalinas.
Como no sé cómo...
Se llaman pecaris, a ver, déjame ver.
Son unas madres, pero hay unos que crecen cabrón, güey. Cabrón, o sea, crecen tipo... O sea, lo que sé que cualquier puerco domesticado, güey, si tú lo sacas, ese puerco rosita del rancho, güey, el... ¿Cómo se llama?
El
de la película esta.
Ah, Babe.
Babe. Si tú sacas a Babe de la granja, güey, ya no le das comida y lo sueltas.
Son estos, ¿verdad? Estos son
pecaris. Esos homies se transforman en esas madres así, güey, en semanas, güey.
Son pecaris. Estos. Y hay aquí estos también.
Güey, o sea, pero hay unos bien grandotes, güey. O sea, que son jabalíes acá de que tipo con colmillos acá gigantes, güey, que... O sea, de que hay récords de... Ah, este pinche jabalí de 400, 500 libras, güey. Y que los matan, güey. Y luego salen como con todos los bebecitos. Porque tienen camadas cada 3 meses. Una madre así,
pues,
güey.
Pues, fíjate. Estos, dices que están grandes, ¿verdad? Esto no es nada. Ah, mira. No, espérate. Ese no es ese. Ese sí es un puerco feral.
Esos son los que están aquí en Texas, güey.
Ah, ok. Entonces, estos son ferales. Estos son domésticos, pero salvajes. ¿Sí me entiendes?
O sea, son los puercos de granja que se salen.
Ajá. ¿Son esos los que dices?
Esos son los que digo, güey. Que están gigantotes, güey. Y están atacando a la gente y están atacando...
Eso sí no sabía.
Güey, así cabrón, güey.
Entonces tipo... no son estos. Estos son salvajes, pero son pecaris. Se llaman pecaris. Y estos hay aquí.
O sea...
Están chiquitos.
Simón, hay unos que están chiquititos, pero hay unos que están gigantotes.
Entonces, si dices este es un puerco... Este es un cerdo domesticado, pero
son de esos que se comen, o sea, en esos que se comen a la gente si están muertos, ¿no? O sea,
fíjate, en España tiene un problema también de esos, sí son jabalís. El jabalí está muy grande, este es el jabalí. Estos son europeos. Estos están más grandotes.
Es que creo que hay una como subespecie que se trajeron como acá a Texas, o sea, como que está mezclada entre lo que es como que local,
tipo híbrido.
Ajá, o sea, de que tipo la gente se lo trajo, güey, nomás así como de a ver qué pedo, güey, y tipo
voy a investigar ese tema.
Ajá, güey, porque sé que creo que la población, no sé si me estoy inventando el número, la neta, pero sí que la población de que 500,000 de pinches jabalíes, güey. Güey, es 2.6 millones, güey. O sea,
the feral hogs son feral.
Son los grandotes, ¿no?
Ajá.
Güey, es que estas madres y tipo los... O sea,
ah, canijo. They found in every Texas county except for El Paso County. Nos salvamos.
Güey, pero es que no lo dudo que vayan a llegar muy pronto, güey. O sea, más porque están acá en el desierto. Sí, güey, te lo juro, güey. O sea...
No había escuchado esto, oye.
Bro, o sea, están intensos, güey. Y los matan como Call of Duty, güey. O sea, de que... No, o sea, de que... Están en la noche, güey. Y así de...
Ah, sí, lo que dijiste. Es una mezcla de domésticos que escaparon.
Ajá, con los ferals.
Y de los europeos, ajá, que wey trajeron. Y, si
y por eso híbridos, están grandotes, güey.
Si son híbridos.
Uh-huh. Y tienen unos colmillos bien grandotes, como de, no sé, 3-4 pulgadas, güey.
¡Hala!
Bro, it's big, bro. O sea, no estoy mamando. O sea, es como una vaca pequeña, güey. ¿Sabes? O sea, they're fucking big, bro. Y están, o sea, se reproducen a lo imbécil, güey.
Mira, parecen
son monstruos. Son monstruos, güey. Son monstruos. O sea, they're fucking huge, dude. O sea, son increíblemente feos, güey. Grandes. Mira, y peligrosos, güey.
Es una macota.
Güey.
Es un oso.
Es un oso, güey. Eso es como, o sea, no sé cómo comparar eso, güey. Ese, güey.
Es un monstruo.
Si te muerde la pierna, o sea, la pierdes, güey. O sea, y esos güeyes son bien salvajes. Te lo juro que he estado viendo así como que videos de güeyes que
están toda la noche sin poder dormir viendo videos de
güey, así de que me arranos. Da miedo ir hiking, güey, así,
¿qué
no?
¿Qué pedo? ¿En dónde menos? O sea, ¿dónde hay más?
Yo los he visto como que en toda el área de las planicies de Texas, güey. O sea, sales de Dallas, Austin, como de toda esa urbe. Sales como de los forests de ahí, por ahí, y te vas hacia todas las planicies del Midwest. Y son todo...
que han atacado y matado humanos.
Güey, sin pedos, güey. O sea, y principalmente niños, güey. O sea, de que van con hiking o animales. O sea, de que traen al perrito, güey, y ataca, güey, a los perritos y a los niños, güey. O sea, porque a veces siempre está como jauría, güey. Trae a sus 20, 30 acá, bebecitos.
Ya las mamás nos dicen, te va a llevar el viejo del costal. Güey, te va a llevar el marrano.
Te va a llevar el marrano, bro. Te va a llevar el jabalí, güey.
¿Qué pedo, güey? Ese tiene que ser un tema ya muy pronto.
Invítame, güey.
Sí, 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 sí. Voy a investigar. Sí, claro.
It's fucking awesome, güey. O sea, y es que, o sea, cada vez yo me estaba dando cuenta de cosas como que aquí en Texas, güey. O sea, es como, ¿has visto los ataques de tiburón aquí en Texas, güey, que ha habido? Ataques de tiburón aquí en Texas.
Ah, pues ahí en Houston, ¿no?
Sí, South Padre y la madre, güey. Pero allá van varios, güey. O sea, y tipo, ha habido un par de avistamientos de bull sharks o no sé qué pinche subespecie de tiburón, no sé qué chingados, güey. Que los han encontrado así como río un poquito arriba de hacia adentro de Texas, güey. O sea, que media milla, una milla dentro del río. Así de que, bro, what the fuck, güey. O sea, es trippy, güey.
Pues también los jaguares que hay aquí en Arizona, Nuevo México.
O sea, y están en Sonora. Aquí, o sea, a 4 horas también, güey. O sea,
esos sí están muy, muy escasos todavía.
Pero, bro.
Antes vivían aquí,
güey.
Y o ya sea, ahorita ya...
Antes en la sierra aquí de Chihuahua...
Pero las mataban los cazadores.
Güey, cabrón, güey. Pero, o sea, había hace poquito un video, no sé de qué año, así como que lo vieron así como en la sierra de Chihuahua. Y también vieron hace poquito como un tipo grizzly en Chihuahua. No un brown bear en Chihuahua. Grizzly, ajá, está bastante grande. Y eso es como que, órale, güey. O sea, está volviendo como esta biodiversidad a esta zona.
Es que,
zona.
¿Sabes qué? La vida salvaje, la vida silvestre ha cambiado mucho en los años. O sea, antes, por ejemplo, antes, ¿sabes que antes había chitas aquí en América? ¿Chiras?
¿En acá en Norteamérica?
En Norteamérica.
Sabía el león, sabía que había una especie
también
de león
de cueva. Ajá. Entonces, o sea, se extinguieron hace muchísimo tiempo. Sí. Entonces, los jaguares, originalmente los jaguares, su población era desde acá, desde el... Chihuahua, el sur de Estados Unidos, hasta todo México, hasta Sudamérica. Toda Sudamérica. Entonces yo nací, el jaguar de hecho es mi animal favorito, yo nací pensando que los jaguares son de la selva,
sí,
¿no?
De la selva
Amazonas.
Chiapas, nada más.
Cuando me di cuenta que había aquí en el desierto, dije, ¿qué pedo? Y me puse a investigar, pues, o sea, siempre han sido de aquí, pero los cazadores y los rancheros los mataron a casi a extinción. Y hasta hace poco vieron uno y luego ya han visto otro. Entonces ahorita como que los biólogos y conservacionistas están tratando de traerlos de vuelta.
Reintroducirlos. Otra vez porque es algo...
Pero porque de aquí son.
De aquí son, exacto. Uh-huh. Es su tierra, güey, ¿sabes? Su tierra. O sea, nomás que los desplazamos.
Y eso de los grizzlies, no sabía. Que ¿grizzlies en dónde? ¿En Chihuahua?
O sea, bueno, no sé si era un grizzly, pero era como...
Sí, era café.
O sea, era un brown bear. Sí, era un brown bear y la neta estaba bastante grande.
Entonces, me imagino, eso no lo sé, no me consta, pero me imagino que también antes eran de aquí, yo creo. Bueno, ya después, yo creo ya no, pero es puro como, negro.
¿Has visto, hay un cuadro muy famoso de un painter de aquí, de Midwestern. El homie, ponle two cowboys fighting a bear. Son dos güeyes aquí en la tierra.
Two girls and a cow.
No.
Two cowboys and a
cow. Güey, sí suena muy así, ¿verdad?
Sí, así. Two cowboys and a bear.
Two girls and a cow. Eso suena muy porno gay. Perdón. Perdón, amigos.
¿En a bear?
Ajá, sí, es una pintura, güey.
Ah, sí, esa.
No. Son unos güeyes que están lanzándolo en la sierra de Chihuahua. Por el Chihuahuan Desert.
Ah.
Y son así dos rancheros, tipo, no sé si cuál sierra específicamente, o sea, no me acuerdo si... Porque esa pintura la vi en un museo aquí aquí del Paso.
Pues
wey.
Ese que lo están lanzando, ¿no?
No, güey, es que es así literal, así que la es... I think it's something like... No, a ver.
Sí.
Era... O sea, algo de que, porque o sea, se veía bien chido porque se veía como que la Sierra de Juárez, güey, ¿sabes? Ajá, güey. Y era como que, what the fuck, dude? O sea, como que they were here, dude. O sea...
Grizzlies.
Ajá, güey. O sea,
¿Es este cuadro?
Es este cuadro.
Sí, son grizzlies estos.
O sea, esos estaban aquí en la Sierra de Chihuahua, güey. Si te fijas, están en el desierto, güey.
Pues sí, es The Mexican Grizzly Bear. Sí, he escuchado esto. Ya se extinguió.
Y, dude, están aquí como en la Sierra de Juárez, güey. O sea, obviamente no en la Sierra de Juárez, güey. Pero están en la Sierra Desertosa, güey. No están como que ni siquiera en Krill, güey. Uh-huh. No están en Masiachi. Están como que aquí en la
Duna. Sí, había escuchado del Mexican Grizzly Bear. Se supone que ya se extinguió. Pero me imagino que va a haber unos cuantos. Sí, mira. Históricamente había Mexican Grizzly Bear. Ajá. Era una subespecie.
Montana, ¿no? O
sea, era una subespecie de grizzly mexicano.
Bro, they're fucking huge. Dude. Sí. O sea, después te enseño ahorita si quieres el video cuando cortemos el del Chihuahua, pero, güey, o sea.
Sí, mira, hay muchas pinturas.
Hay tantas cosas aquí en Chihuahua y en Texas que, o sea, pensamos que es un desierto sin vida y, bro, no mames, güey, o sea.
Ahora sí, pero antes había más biodiversidad.
Bueno, había más biodiversidad, exacto, ¿no? O sea, algo increíble, ¿no? O sea.
También allá por Janos, si ubicas Janos, ¿verdad?
Sí.
Existe la reserva más grande de bisontes en
We should go.
Yo quiero ir para filmar todo ese rollo. Mm-hmm. Creo que antes, o sea, por mucho tiempo se extinguieron los bisontes en México, en el norte de México.
Sí, los cazaron todos.
Los cazaron todos a extinción. Y últimamente han regresado a esa área y ahorita los tienen controlados, protegidos. ¿No?
Pero ha crecido y han, o sea, como que volvieron a su auge.
Sí, a su hogar histórico.
Sí, totalmente, porque están como tipo Yellowstone, güey. Sí. O sea, de que están acá dadototes.
¿Tú ya sabías eso de Janos y los bisontes?
Sí, supe cuando lo reintroducieron porque fuimos como a grabar por allá y fue como que todo un show para mí, pero sí era... Pues verlos es impresionante, güey. Están del tamaño del carro, güey. Entonces, o sea, y si se te acercan es como que un protocolo para que no pase nada. Y es como
¿sabes que sí me ha salido mucho en el algoritmo? Gente estúpida en Yellowstone que se acerca
que lo
a los
reta,
bisontes.
Güey. Sí, güey.
Y ¡pum!
Fuck, güey. Sí, güey. Nos atacan a la fregada.
Sí, eso sí me sale un
chorro. Pues, o sea, merecido, ¿no?
Pues sí, o sea, no manches. O sea, te pasas. Aunque yo creo que yo sería una de esas que me acerco.
Bueno, güey, cuando nos mordió el camello, güey, el camello.
El camello, me mordió un camello aquí en el hombro. Un dromedario. A tu hijo, ¿verdad?
A mi hijo también, güey, sí, güey.
Y es que yo traía un saco y tenía colchoncito. Entonces sí me dolió, pero no así como que ¡ah! Pero sí sentí...
El pellizcón, güey.
Sí, el pellizcón, sí, pues no que tiene dientes gachos. Todavía me tiene sorprendido lo de los marranos estos.
Es increíble, güey, sí. O sea, y sorry por desviarme del tema, pero...
No,
o
sea, es, está interesante.
Son cosas que
especies invasoras, o sea...
Bien machín, güey. Y tiene sus historias bien intensas, güey. O sea, porque ya te das cuenta cómo afectan... O sea, ya cuando ya ataca a la gente o alguien muere por un accidente de que se atravesó. O sea, ya es algo...
Marranote de este juelo.
O sea, pero por ejemplo, si se te cruza un oryx en la carretera o porque lo ves en la carretera y te dices, ah, güey, ¿qué es eso? Como yo, güey. Así digo, ay, ¿qué es eso, güey? Y luego que pierde el camino y choque, güey, por estar viéndolo, güey. Sí. El último que vi fue un oryx, pero, o sea, como que...
Pero, o sea, el oryx no es tan problema. Agresivo como estos marranos que...
Pues no, güey, pero, o sea, puede ser como, o se te cruzó como un pinche venado y chocaste, güey, porque...
Sí, ¿sabes? Y sí han causado muchos accidentes así.
Y luego el güey acá atravesó la parabrisas y se te empaló, güey, ¿sabes? Así bien, pinche oryx satánico.
Está casi del tamaño de una vaca.
So fuck, güey. O sea, si chocas contra esa madre, güey, o sea, that's it.
Ya te...
Sí, güey, o sea, si con un venado te andas dando una madre, ahora que esa güey te empale, güey, o sea, es una vaca, güey, con cuernos, güey.
Con cuernos muy grandes. Oye, ¿qué...? ¿Qué rollo? Es que no aprendemos de introducir... Fíjate, esto de los osos, de los bisontes, de los jaguares, pues ya estaban aquí, o sea, y nosotros los cazamos. Pero eso de traer órices, traer cerdos ferales y jabalís de Europa, o sea, eso también ya es... Nosotros no lo buscamos.
Claro, te quitas todos los depredadores, güey, para vivir ahí bien a gusto y los pues traes especies invasoras. Doesn't make sense, loco.
Sí, no, con el ecosistema no se debe jugar porque solo va a terminar mal.
Claro, claro.
Es casi, te digo, o sea, como tipo Jurassic Park que decía el Jeff Goldblum de que el simple hecho de poder no quiere decir que tengas que hacerlo.
Tengas que hacerlo,
¿sabes? O sea, sí, puedes, pero no lo hagas. O sea...
A la gente le gusta hacer lo que le prohíben, güey. Es un deseo.
¿Sabes qué siento yo? Que es esta necesidad de querer tener control de las cosas. Mm-hmm. De que yo puedo controlar la naturaleza si quiero, o sea...
Puedo hacer lo que yo quiera, ¿no?
Ajá. O sea, la naturaleza... Fíjate, hace poco vi un post que decía, la naturaleza no nos necesita, nosotros necesitamos a la naturaleza.
Total.
Y siempre queremos moverle ahí, queremos modificarla, alterarla, y es cuando...
Como si tú pusieras un paso adelante o querer ponerte un paso adelante y pues no.
Y es cuando pasan cosas, cambios... graves y tenemos problemas ecológicos aquí y todo por nomás porque se nos dio la gana. Pero ya, o sea, entre más, si vieras cuántos casos y cuántos temas hemos tocado aquí de especies invasoras así o de algún problema que los humanos causaron nomás porque sí, me doy cuenta de que la neta, o sea, la naturaleza es perfecta como es, o sea, está tan planeada todo súper perfecto que cualquier cosa que modifiques, que alteres, hace un desastre. O claro. Sea, es un efecto mariposa, o sea, es un efecto dominó. Sí. O sea, que afecta a un chorro de cosas, no nomás eso que estás haciendo. ¿Sabes también cuál tema voy a tocar pronto? Creo que ya había platicado contigo de esto de las palomas.
No, platiqué. No. Que son... cámaras del gobierno.
Ah, no, eso no. Eso es lo que platiqué contigo. Sí. Pero no, me llama la atención el cómo las domesticamos y cómo ahorita no las pelamos. O sea, las vemos, son como ratas voladoras, ratas del cielo. Uh-huh. Y las despreciamos, no las queremos, pero nosotros las las jodimos, porque ya están domesticadas. O sea, claro. no pueden sobrevivir solas.
Solas.
Necesitan
la gente, ¿no?
La gente, necesitan a la sociedad, la urbanización. Y nosotros las despreciamos, no las queremos.
Claro.
Pero fue un proceso muy largo de muchas generaciones
de
domesticar a esa ave. ¿Sí me entiendes? Y ahora ya es una especie despreciada.
Exacto, y no sabe dependerse de sí misma.
Es como si ya no quisiéramos a los perros ni a los gatos. Ya, pues ya están domesticados.
Ajá, y ya los abandonan.
De hecho, o sea, sí hay muchos casos de perros callejeros, de gatos callejeros, que pues no se pueden dar, no pueden sobrevivir solos. O sea, sí.
Bueno, menos los de Chernobyl, güey. Esos güey están thriving, güey.
¿Los qué? ¿Los perros de Chernobyl?
Los perros de Chernobyl, güey.
Quiero también hacer un tema de la fauna de Chernobyl. ¿Cómo?
Güey, ¿cómo hacen thrive, güey?
Sí. De hecho, hay una especie de caballo salvaje.
¿Allá?
Ajá.
¿What?
Que estuvo extinto por mucho tiempo. Y gracias a conservacionistas y todo, los trajeron los regresaron de la extinción. Pero cuando pasó lo de Chernobyl, volvieron.
What?
Volvieron ahí y pues está creciendo la población. De hecho, aquí en el Zoológico del Paso hay algunos de esos.
What?
¿Te acuerdas de la película de Mulan? ¿La
sí,
caricatura?
Sí, 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 sí. ¿Eran la especie de caballos de ese tipo?
Los que traen los hunos. Okay, que son como caballos más bajitos, ajá, medio feos.
Ajá.
Esos son. Se llaman el caballo de Przewalski. Ajá, y ese es el verdadero caballo salvaje. Los que ves así, tipo Spirit o los Mustang, esos no son salvajes, son ferales. Son caballos domésticos que andan sueltos, que se hicieron solos, como estos marranos, que son ferales. Pero el caballo salvaje, que no es domesticado, no ha sido domesticado nunca, es ese, el caballo de Chavosky.
¿Como serbio o algo así? ¿O de dónde son?
Son de Mongolia y de Rusia.
Ah, ok. Son acá muy pelaje grande.
Sí, están peludillos y todo. Entonces, eso es cuando pasó el desastre de Chernobyl, pues a ausencia de la gente.
Claro.
Volvieron creció su población un poco y ahí andan por ahí, todavía en las ruinas. Entonces, hay un chorro de temas bien interesantes que quiero tocar. Nomás que, te digo, ya tengo más del año que no había vuelto a hacer esto. Y escucho así cosas y digo, estaría chido para el podcast. Pero es mucho pedo, me quita mucho tiempo escribirlo y
no lo agenda. Digas en tu podcast, ¿eh? No lo digas.
No, ya saben. Pues es que por eso les digo que me disculpen que estuve ausente por mucho tiempo, pero porque, pues, uno se ocupa con la vida, con otros proyectos. Sí, sí, sí. Y es que esto me gusta un chorro hacerlo.
Claro.
Porque está muy interesante saber. Es como cuando dicen para... O sea, yo lo quiero aprender, pero me ayuda mucho el escribirlo para contárselo a alguien más. Uh-huh. Y así lo aprendo yo, ¿sí me entiendes?
Claro.
Entonces es una excusa. Esto es una excusa para yo aprender un chorro de temas. Ajá. Que están bien chidos. Entonces me encanta hacer este podcast, pero pues a veces no hay tiempo y... Y pues qué bueno que este sí se hizo, porque es uno de los originales que cuando pensé en hacer el podcast, ese era de los primeritos que quise hacer.
Ah, qué chido.
Y este ahorita ya es este es el episodio 36.
¿De toda la serie? Órale.
Ajá. Pero empecé en el 2021, o sea, sí es un chorro de pausas.
Ahí está, pero pues está ahí está, güey.
He hecho muchas pausas, ya tengo casi cuatro años.
Este sería el cuarto.
Ajá. Y apenas tengo 36 capítulos. Pero ese fue de los primeritos que quise hacer desde un principio.
Ah, pero está chido, güey. Está chido.
Sí, sí, sí.
Gracias por la invitación,
güey. Gracias por venir.
Estuvo bien chido, güey.
Y pues,
tenemos más temas, güey. Invítame, güey.
Sí, ese de los marranos lo voy a investigar y te voy a invitar.
Sí, güey, no mames. Déjame. Temas muy interesantes.
Termino aquí ya.
Güey, o sea, ¿y ahorita qué pedo, güey? O sea, ¿cuál es el interés por ellos ahorita?
¿Los orisas?
Ajá, o sea, hay como una intención de...
¿Sabes qué? Creo que ya ni siquiera los cazan.
O sea, ya ni cazan ni nada.
Creo que no.
Holy fuck.
Hay que hacer un documental de ese.
Está bien, muy
vamos, hacemos entrevistas y agarramos... A lo mejor hay gente que sabe dónde encontrar más. Hace poco fui a Ruidoso. Y ya ves que me dijiste que allá por el Railroad, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Es allá, tipo allá por el Edge of Texas, ¿no?
Por el Northeast, o sea, si subes por Northeast, o sea, es...
Pues fui a Ruidoso.
Sí.
En un viaje de la escuela. Y pues pasé por ahí y ahí andaba yo.
A ver, si veías, no vi nada,
pero... No he visto uno, te digo, no, jamás.
Y es que a lo mejor sí era como a ciertas horas o
sí,
a estas carreteritas un poquito más desoladas o lo que sea.
Pero... sí, me encantaría ver uno, pararme, tomarle video, fotos y quedarme un rato a ver, estudiarlo, a ver qué
hace. A ver qué hace. Uh-huh. Sí. Y te digo, yo los he visto nomás ahí acostadillos, ¿no? Nomás, pero sí estaría interesante.
¿Y no te pudiste parar nada? ¿O sí? ¿Sí te paraste?
Pero te digo, o sea, fue así como que como están a distancia y no nos pudimos bajar así, pero pues un poquito para la foto, lo que sea.
Al rato voy a tomar fotos, videos y los voy a subir ahí al podcast. Pues gracias a Diego por caerle al. Y pues síganos escribiendo en nuestras redes sociales, El Lado Salvaje Podcast, y visítenos en nuestro sitio oficial, eladosalvaje.com, para comentarnos de otros temas salvajes que les gustaría escuchar en este podcast. También me pueden encontrar en Instagram como Alfonso Loya-ICF. Diego, ¿cómo estás en Instagram?
Como Diego A. Lucero.
Diego A. Lucero. ¿Alfredo, ¿no te llamas?
Sí, Diego Alfredo Lucero. Y en redes, Diego A. Lucero.
Y pues como cada semana, terminamos cada episodio con esta reflexión del escritor Henry David Thoreau, que dice: en la naturaleza está la preservación del mundo. Y casi siempre aplica a todos los temas que contamos. Muchísimas gracias por escucharnos y apoyarnos. Y no olviden cuidarse, respetar a la naturaleza y sobre todo proteger a los animales. Nos vemos en el siguiente episodio de El Lado Salvaje. Sí, tengo un chorro de ganas de ver esos animales. Me encantan, muy bonitos.
Sí, está trippy, güey. Sí, mira, está trippy porque la neta no... como no es común, güey. No es como un pinche venado que lo ves en ruidoso, güey.
No.
O sea, es como, what the fuck, esta chingadera blanco y negro.
Esa es la portada del podcast. Pues qué bonito está,
güey. Sí, no mames.